pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Y ya estamos en ese tramo final del programa, ese espacio que dedicamos a charlar con Martín y con Rosario. Rosario ya la escucharon por aquí, pero a Martín le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día, María Eugenia.
Bueno, qué gusto recibirte.
Día, encantado con el Prado, dijiste tú.
Me encanta.
A mí también.
Sí, me encanta.
Y además es un día glorioso.
Con este día de sol.
Yo le decía la cantidad de recuerdos que me trae el viernes, es precioso. El viernes que viene, a ver si puedo, ya me quedo todo el día, si puedo gozarlo.
Bueno, la actividad cultural por aquí ha sido particularmente intensa,
¿sí?
¿No? Y bueno, estuvo el viernes Amalita Baltar, la Sole Pastorutti, que congregó a miles de personas
ayer.
Estuvo ayer de tardecita, creo que sobre las 7 de la tarde, y parece que fue un éxito. ¿Y qué más hemos tenido? Bueno, Rosario y yo descubrimos una experiencia 6D, no sé si alguna vez escucharon eso.
Bueno, vamos a contarla tal cual lo vivimos, porque en realidad me habían pasado el dato, hay una experiencia 3D en el pabellón de
3D,
Conaprole.
3D no, 6D.
De 6D en el pabellón de con amigos de Conaprole. Yo nunca la había vivido, le invité a María Eugenia y nos fuimos las dos. Por supuesto que en la puerta lo que encontramos fue un montón de chiquilines esperando, porque además es una especie de pequeño teatrito, con una pantalla que no cabe más de, creo que son 24 personas, porque creo que eran una serie de filas de A4.
Ahora, las butacas son
claro,
algo...
pero entonces la butaca ya de por sí me dio a sospechar, porque no solo eran sumamente confortables, sino que tenían dos agarraderas importantes y te obligaban a... cinturón de seguridad muy apretado, más bien te lo controlaban, con lo cual ya vi que la cosa venía violenta. Efectivamente, así ocurre. Él comienza muy tranquilo con una especie de video en el que unos niños hablan de lo que son los postecitos de con amigos y las pastillitas y todo
eso muy dulce y tal,
muy dulce, con dibujitos animados,
pues pone un poco más intenso,
pero eso termina y de pronto te suben una montaña rusa que es como un carro de, en realidad como un carro que en algún momento es el carro de una mina, en otros, bueno, te hacen pasar por las situaciones más increíbles de caída al vacío, de trepar cosas increíbles, pasar. Y hasta te replican situaciones o sensaciones tales como que en determinado momento te pasás cerca del agua y te mojan, o te pasás y te chocás contra una roca y los pedacitos de roca se te empiezan a golpear, te pegan. O sea que todo es muy real.
Las tres dimensiones que ya conocen son las típicas, pero además hay otras tres, porque son las burbujas, el viento, las cosas estas
el
que
agua,
te pegan.
El agua y los trozos de roca que te pegan. Realmente creo que, y además la butaca se mueve, obviamente, de pronto tenés
¿cuánto
que...
dura toda la fiesta?
No, 8 minutos las dos cosas, pero creo que son 4 y 4. En realidad, ya te digo, llega un momento que quedas colgada, porque venís en una bajada en picada, quedas colgada del cinturón de seguridad, y digo, ahí entendí por qué te lo ponían tan apretado.
Yo decía que es
yo
muy interesante.
Yo que odio las montañas rusas, me reí como loca en esta, más allá de que confieso que en algún caso me cerré los ojos.
Muy bien, ¿y tú?
Yo sufro mucho el vértigo también.
Claro, por eso, pero no, acá sabes que estás sentado, sabes que estás sentado, que no te produce la caída. El efecto caída, que es muy desagradable en el estómago, yo no me gusta y nunca subo, esto no lo tenés. Acá lo que tenés es la sensación del temor, del miedo. Pero cerrar los ojos y se acaba el
Martín, problema. No hemos comentado las películas 3D contigo, sí.
¿Cómo?
No hemos comentado las películas 3D contigo.
Bueno, no, es un material que mucho no me interesa, ¿no? Es decir, más que nada las cosas de niños, que sí, con las cosas de niños las hemos hablado.
Yo vi el mejor corto de Disney en 3D. Era un cortito antes de no me acuerdo qué película infantil, en la cual los personajes clásicos de Disney aparecían antes de la pantalla y jugaban con la imagen vieja de los viejos dibujos de pantalla entrando y saliendo de la pantalla. Realmente espectacular como corte.
Estoy pensando en las películas 3D que analizamos, había una muy buena sobre las cavernas de Herzog, cuando iban a analizar esos descubrimientos que se hicieron de las viejas piedras al sur de Francia. Y después la que era muy linda, la pasan seguido en televisión, es la de Martin Scorsese, aquella que vos la analizabas como un cuento de Dickens, que pasa toda en una estación de ferrocarril.
Ah, la del chico y el reloj.
El chico y el reloj, que era impresionante esa película. Un capo. Que era un poco la historia del cine, además, la historia de Méliès.
Sí, porque encontraba los
primeros rollos, originales de la historia del cine, que estaban guardados. Una película de una gran fantasía.
¿Es una película basada en una novela de Pullman?
No, te diría que no. No, te diría que no. Creo que es el propio libreto o adaptación de Scorsese. Y que pasa todo en una estación de, creo que es la Gare de Lyon, inclusive, en París. Y muy, muy interesante.
A principios del siglo XX. Un niño que queda viviendo en, digamos, en los techos donde están la parte de atrás de los relojes.
No, vive dentro, la parte de adentro de los relojes. Que
bueno,
adentro,
porque es la parte de atrás.
La parte de atrás.
Debajo de los. Encima de los cerrojazos y bajo los techos.
Exactamente. Y ahí es... arreglaba los relojes. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo ahora. Pero muy buena. Y otra película que vi el otro día rápidamente, que vamos a tener que analizar este viernes, sin falta, Un viaje de 10 metros, con la gran Helen Mirren. Volví a ver el sábado, que pensaba a ver esto, pero me quedé en televisión. Vamos a hacer un análisis.
En esta semana lo vamos a ver. No nos vamos a pelear.
No es una película sobre lo que me pasa con la televisión. Por algo no quería tener televisión en casa, por algo. Y es un vicio que ya, y si la sabés más o menos analizar.
No me digas que te atrapó una serie.
Sí, de Nick, pero eso ya la vamos a hablar un poquito con otro detalle. Nick, muy buena, Max. Pero lo que vi rápidamente, lo comento, analizando a Helen Mirren el sábado, es la película que para mí es soberbia. La volví a ver con otros ojos, El cocinero del ladrón, su mujer y su amante, en Films and Arts. Es algo con Michael Gambon y Helen Mirren. Y Richard Berlinger. Es absolutamente maravillosa. Vos hablabas de la parte plástica.
Sí, porque a mí me atrapó por ese lado, más allá de que considero que, bueno, que es toda buena. Una película que en su momento levantó polvareda, porque es dura, es muy dura.
¿Sabes lo que es? Muy brechtiana. Es decir, lo que yo lo vi, que ya lo había, me acuerdo que lo había analizado con mi querida
amiga. Esa comida final.
No, impresionante, impresionante. Que tiene muchísimo de Bertolt Brecht. Muchísimo.
Todos los excesos, además, planteados.
Toda esa. Es brechtiana, con una música de Michael Nyman, minimalista, que te va acompañando toda la historia. La vi con un enorme deleite. La recomiendo, pero así, enfáticamente. Miren las Films and Arts, porque las pasan con mucha frecuencia.
Pero esta recomendación venía a cuento de Un viaje de 10 metros, que es la película que se estrenó la semana pasada, y que es una producción india, estadounidense y de Emiratos Árabes también.
Y con la dirección de Lasse Hallström, que es un muy buen director, que inclusive fue nominado al Oscar un par de veces, un escritor sueco con muy buenos antecedentes. Lo vamos a analizar un poco el viernes que viene, porque...
Ah, qué fenómeno ahora... curioso el boom en este momento de Helen Mirren. Porque es cierto, tú la estás vinculando a esta película, yo la recuerdo en Sol de Medianoche, pero no era una actriz de primer nivel en cuanto a contrataciones. Y a partir, yo creo que de Isabel.
Reina, ¿no? Será la reina, ¿no?
La reina.
Yo creo, como
el personaje de Isabel,
vos, Sol de
Medianoche, fue como boom.
Y había otra
película. Era una película menor, una actuación menor en Sol de Medianoche.
Sí, menor. Y como también hacía una menor, una película, no me acuerdo el nombre, que pasaba en un desierto australiano con James Mason. Era una niña, ¿eh? Era una.
Por eso, pero muy esporádica.
Y te estoy hablando de esta película, debe ser de los años 60. En cambio, creo que después del cocinero agarró el ritmo y hoy es de las grandes estrellas de cine. Con aquella. Vos que estás viendo.
Downton Abbey.
Downton Abbey, que trabaja también en Gosford Park, que hace
brutal.
De ama de casa.
Ama de llaves.
Ama de llaves. Es una película muy interesante de Altman, que justamente el libretista y el director de Downton Abbey es el libretista de Gosford Park.
Sí. Una película que tiene ya algunos años, ¿no? Por lo menos 10 años.
No, tenía 15. Algunos más. Gosford Park es una película de fines de la década del 90.
Bueno, pero volviendo al viaje este de 10 metros, viene con una recomendación muy efusiva de Gabriela Simone, nuestra jefa de programación.
Recién nos lo preguntó.
Dice que es una película exquisita desde todo punto de vista, ¿no? Musical, estético.
Musical, estético, de colores, actoral. De olores, actoral. Que pasa en el sur de Francia.
Así que ya tendremos
una caricia al alma, dijo ella, que sí. Es el cine que a mí me gusta.
Sí, a mí también me gusta mucho ese
ahora,
cine. ¿Qué? Más cuando me pongo un poco más bien.
Saliendo de lo cinematográfico, una recomendación en materia musical para el jueves. Para el jueves a las 19:30 en el Teatro Solís.
Está siendo la semana de las grandes orquestas. Vino la orquesta de Dresden, que estuvo estupendo. Y tengo mis enormes diferencias con mucha gente con respecto a la violinista, que a la gente le gustó mucho. Yo venía de escuchar a Shlomo Mintz, y escuchar a Shlomo Mintz y la cadencia que le hace Shlomo Mintz y ver a esta muchacha muy bonita por otra parte y muy buena también, está una alemana haciendo concierto de Beethoven, sentí una enorme diferencia de distancia entre uno y otro. ¿Y por qué hago este comentario previo? Porque la orquesta Lucerna va a tocar unos conciertos para mí más lindos de violín, que es el de Mendelssohn. Ajá. Que hace muchos años que no lo veo. Y ayer con otro querido amigo, José, gran amigo, estábamos hablando de que creo que el violín en las grandes orquestas tiene que estar interpretado por judíos. Porque el dolor del judío, que lo sienten como Shlomo Mintz, como Igor Oistrakh, como, es decir, no quiere decir que sean los únicos, para nada.
Pero le da un aporte especial, decís.
El violín está vinculado a Chagall, está vinculado a la historia de los judíos. Es decir,
porque es un sonido, además, que tiene mucho de drama, de angustia.
Es el dolor que tiene ese pueblo.
No es el piano.
Que no es el piano. No es el piano. Entonces la prueba está cuando en todas esas enormes diásporas que han vivido, siempre se les ve con un violín. Inclusive parte de su tránsito por el mundo. Otra cosa que hablamos.
Parte de su tránsito por los campos de concentración.
Por el mundo, por el universo. Parte de ese tránsito que han tenido. Hablábamos con José, ¿por qué esa pasión que tienen los judíos por la música? Es algo que a mí me fascina. Y bueno, y Mendelssohn...
Yo creo que además de la pasión lo que tienen es una condición especial. Hay razas que tienen...
Pero también son
hay tesón y todo lo que tienen en general.
Y una tradición. Y van a tocar Mendelssohn. Mendelssohn, que Hitler lo quiso borrar del mapa, por suerte, esas arbitrariedades tienen vida muy corta, más allá del dolor gigantesco que producen. Mendelssohn sigue estando con sobrada vitalidad y modernidad.
Y reconocimiento.
Y bueno, tocan una obertura de Weber, el concierto de Mendelssohn para violín y la sexta de Dvorak, que es muy interesante. Dvorak es un músico estupendo. Un clásico de la música popular, del ritmo, de los sonidos populares. Gran discípulo de Brahms, que a quien le debe toda la carrera, que a su vez lo admiraba a Brahms. Por eso ver la primera sinfonía de Brahms y ver la sexta de Dvorak es realmente un privilegio. Por esta orquesta de Lucerna, que es la orquesta más vieja de Viena, ¿no?
Bueno, así que la invitación ya está planteada, es para el jueves a las 19:30 en el Teatro Solís. Pero antes de irnos, comentarles que justamente el teatro está festejando los 10 años de su reapertura.
El miércoles,
además, va a estar haciendo unas actividades especiales, ¿no?, frente a la explanada del teatro.
Desde temprano plantea actividades en la explanada, así que para todo público,
teatro,
si pasan
milonga,
y ven cosas raras es porque se están festejando los 10 años, yo voy a estar.